Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenida, bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Te saluda Gonzalo Aguirre Gómez Corta. Este lunes 11 de agosto de 2025 te doy la bienvenida desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos sobre ciencia porque esta semana se celebra la Semana de la Ciencia en Australia. Te traemos una colaboración muy interesante entre las universidades de Queensland y la Austral de Chile, donde investigan una vacuna contra el virus Hendra a través de los anticuerpos de las alpacas, un tipo de camélido sudamericano. También te daremos todos los detalles sobre una iniciativa en la que ciudadanos pueden profundizar en temas de salud mientras pasean con un doctor, es decir, pacientes y profesionales médicos cambian el consultorio por caminatas muy saludables. No te pierdas esta historia en nuestro segmento comunitario. Además, repasaremos con Noelia Blasco lo que ha dado de sí la última jornada de la AFL. Todo esto hasta las 2 de la tarde, aunque antes vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Australia podría reconocer hoy mismo un estado palestino luego de reunión de gabinete. Se espera que mañana el Banco de la Reserva Australiano rebaje las tasas de interés. Ataque armado contra club nocturno en Ecuador deja 8 muertos. Estos son los titulares del lunes 11 de agosto de 2025. Muy buenas tardes. Australia podría anunciar hoy mismo su plan de reconocer al Estado palestino. Una fuente gubernamental de alto nivel ha confirmado a SBS News que el Partido Laborista está considerando anunciar su intención de reconocer oficialmente al Estado de Palestina. El gabinete se reúne hoy en Canberra y los ministros de alto rango esperan que se apruebe la condición de Estado para ese país, cuyo reconocimiento oficial se producirá, previsiblemente, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en Nueva York en septiembre. Por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que ha hablado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una nueva ofensiva militar en la ciudad de Gaza, que según él concluirá rápidamente. El anuncio de Netanyahu ha sido recibido con alarma y condena por parte de la comunidad internacional, pero él ha defendido el plan y ha afirmado que su país no tiene intención de permanecer y ocupar Gaza. Netanyahu declaró que también ha ordenado al ejército israelí que permita la entrada de más periodistas extranjeros a la zona. El Reino Unido, China, Francia y Eslovenia se encuentran entre los países miembros que condenaron las acciones de Israel en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrada durante la madrugada del lunes. El observador permanente de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, agradeció a los miembros su reconocimiento, pero afirmó que las palabras no son suficientes.
While this is okay, it is not sufficient.
Aunque esto está bien, no es suficiente. Hay que actuar. Hay que hacer algo al respecto. Hay que detenerlo. De lo contrario, este análisis y esta descripción no significan nada, decía el observador de la ONU. También se ha informado que el ejército israelí ha matado a 2 periodistas de la cadena árabe Al Jazeera en un ataque contra la ciudad de Gaza, También murieron otros dos empleados de la cadena de televisión de origen qatarí. Al Jazeera afirmó que sus corresponsales en Gaza, Anas al-Sharif, Mohammad Kreike, murieron en lo que según ellos fue un ataque selectivo, junto con los operadores de cámara Ibrahim Saher y Mohammad Nufal. El ejército israelí admitió haber matado a Anas al-Sharif, pero ahora lo acusa de no ser en realidad un periodista, sino de dirigir en secreto una célula de Hamas en Gaza. Al Jazeera lamentó la pérdida de sus empleados y afirmó que no hay ninguna prueba de que tuvieran vínculos con grupos militantes. En Australia se espera que el Banco de la Reserva ofrezca cierto alivio a los titulares de hipotecas con una bajada de los tipos de interés para el martes. Se prevé que el RBA recorte 25 puntos básicos en el tipo de interés oficial, situándolo en el 3,6% luego de que se reúna hoy y mañana 12 de agosto. La predicción se basa en las cifras trimestrales de inflación publicadas en julio, que revelan una ralentización del crecimiento, un factor que sustenta en gran medida cualquier decisión de recortar los tipos de interés. El mes pasado, el Banco Central Australiano tomó la decisión, ampliamente inesperada, de mantener los tipos de interés sin cambios. Cada recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés supone una reducción de unos $90 en cuotas mensuales de una hipoteca de $600,000. La reducción de las cuotas solo se produce si los bancos trasladan íntegramente el recorte de tasas a sus clientes. Hoy se cumplen 100 días desde que el gobierno de Anthony Albanese inició su segundo mandato en Australia. Desde que volvió a ocupar el cargo de primer ministro, Albanese ha afirmado que su prioridad es aliviar el aumento del coste de la vida para los australianos. El Partido Laborista presentó recientemente su primera ley al Parlamento, reducir en un 20% la deuda por tasas universitarias HECS de los estudiantes. La senadora independiente de Tasmania, Jackie Lambie, afirmó que quiere que el primer ministro dé prioridad a las pequeñas empresas. La Comisión de Productividad recomendó recientemente un tipo impositivo del 20% sobre los beneficios de las empresas con ingresos de hasta $1,000 millones. Actualmente es del 25% para las empresas con una facturación inferior a $50 millones y del 30% para todas las demás. La senadora Lambie declaró a Channel 9 que es necesario hacer más. Necesitan una reducción, no del 25% al 20%, sino al 15%. Estoy harta de ver cómo cierran negocios en mi barrio, que son el corazón de su comunidad. Suelen ser de propiedad local y son los impulsores. Así que, por favor, se lo ruego al primer ministro Albanese esta mañana. Por el amor de Dios, saque a su pequeño empresario que lleva dentro, de donde sea que esté, y empiece a hacer algo por las pequeñas empresas, decía la senadora Lambie. La ministra de Planificación de Victoria, Sonia Kilkenny, ha anunciado un código único para viviendas que, según ella, agilizará la construcción en viviendas de menos de 300 metros cuadrados. Afirmó que el código ayudará al Estado a alcanzar su objetivo para 2034 de construir 800,000 nuevas viviendas, ya que acelerará los permisos, simplificará la normativa y reducirá los costes. Se trata de una vía de conformidad presunta, lo que significa que, si una propuesta o una solicitud de planificación cumple todas las normas, se considera que cumple. Los vecinos podrán dar su opinión y se les notificará la propuesta, pero no habrá derechos de apelación de terceros que den cierta ventaja a la industria, a los constructores de viviendas, a las comunidades y al ayuntamiento, por lo que podremos seguir adelante y construir viviendas pequeñas más bonitas, decía Kilkenny. El Código de Viviendas Unifamiliares se aplica a todo el Estado e incluye varias normas relacionadas con el buen diseño, la habitabilidad, las comodidades de la calle y la altura, entre otras cosas. Próximamente se iniciará la consulta sobre códigos de construcción simplificados similares para edificios de mediana altura. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha obtenido el respaldo diplomático de Europa y la alianza de la OTAN antes de la cumbre entre Rusia y Estados Unidos que se celebrará esta semana. Ucrania teme que el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, intenten imponer condiciones para poner fin así a la guerra que ya dura 3 años y medio, entre ellas la cesión de importantes territorios de Ucrania a Rusia. Donald Trump, que durante semanas había amenazado con nuevas sanciones contra Rusia por no detener la guerra, anunció el viernes que se reunirá con Vladimir Putin el 15 de agosto en Alaska. Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el presidente Trump está abierto a la asistencia de Volodymyr Zelensky. El presidente Putin, por su parte, descartó reunirse con el presidente Zelensky la semana pasada. Y el líder ucraniano sigue pidiendo que se ejerza más presión internacional sobre Rusia.
Sí.
Todo el mundo ve que Rusia no ha dado ningún paso real hacia la paz, ninguna acción sobre el terreno ni en el aire que pueda salvar vidas. Por eso se necesitan sanciones, se necesita presión, se necesita fuerza. La fuerza ante todo de Estados Unidos, la fuerza de Europa, la fuerza de todas las naciones del mundo que desean la paz y la estabilidad en las relaciones internacionales. Si Rusia no quiere detener la guerra, entonces hay que detener su economía, decía el presidente ucraniano. En noticias de Latinoamérica, 8 personas murieron el domingo luego de que un grupo de hombres armados disparara contra una multitud en los exteriores de una discoteca en un municipio rural del suroeste de Ecuador, informó la policía. Los atacantes llegaron al sitio en 2 camionetas y abrieron fuego contra un grupo de personas que tomaba alcohol en la vía pública frente a la entrada de un club nocturno en el cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas. Entre las víctimas mortales se encuentra un hombre identificado como Jorge Urquizo, hermano del alcalde de ese municipio de 38.000 habitantes y también propietario de la discoteca. La policía llegó al sitio tras recibir una llamada de alerta por los disparos y allí encontró a varias personas heridas y 7 cadáveres, dijo el coronel Javier Chango en una rueda de prensa. Una octava persona murió mientras era atendida en un hospital local y otras 2 permanecen heridas. Agentes policiales hallaron en el sitio cerca de 80 casquillos de bala de 9 milímetros y también de fusiles automáticos. Luego del ataque, los sujetos armados regresaron a los vehículos y huyeron por una ruta desconocida, agregó el coronel. En esa zona, las autoridades capturaron a una persona armada con un revólver que se movilizaba en una camioneta, pero no han podido esclarecer si el hombre participó en el ataque. Los primeros resultados de un próximo informe del Consejo de Diversidad de Australia sugieren que la clase social puede obstaculizar la carrera profesional de las personas. Los primeros datos indican que los trabajadores australianos se enfrentan a un techo de clase que deja a algunos con menos oportunidades de progresar en el trabajo, lo que contradice la imagen de la nación como una sociedad igualitaria. Se ha descubierto que solo al 44% de los trabajadores desfavorecidos se le han ofrecido oportunidades de desarrollo profesional en el último año, en comparación con el 76% que se ha visto privilegiado debido a su clase social. El estudio también reveló que 1 de cada 4 trabajadores marginados se sentía valorado y respetados en sus equipos en comparación con el 41% de los trabajadores privilegiados. En noticias deportivas, el Crystal Palace inglés, ganador de la FA Cup, se ha proclamado campeón del torneo Community Shield tras derrotar al Liverpool, campeón de la Premier League, en la madrugada del domingo. Fue un partido emocionante en el estadio de Wembley que terminó con un empate a 2 goles tras la prórroga y el Crystal Palace ganó finalmente 3-2 en la tanda de penaltis. El suplente Justin Devaney marcó el gol de la victoria para las Águilas después de que Mohamed Salah, el argentino Alexis McAllister y Harvey Elliott fallaran sus penales para los Reds. Y en tenis, el australiano Alex de Minaur ha sido eliminado del Abierto de Cincinnati en la segunda ronda por el estadounidense Riley Opelka. De Minaur tenía un récord de 5-0 contra Opelka antes del partido, pero fue superado por el gigante estadounidense en 2 sets. De Minaur espera aún obtener un puesto entre los 8 primeros sembrados en el Abierto de Estados Unidos, el cuarto Grand Slam del año. Por su parte, también el australiano Alexei Popirin venció en 2 sets al español Landa Luce, mientras que el australiano Walton de derrotó en 3 sets al ruso Daniil Medvedev en el mismo torneo y ambos avanzaron de ronda. Y en el informe del tiempo de hoy, Perth estará parcialmente nublado durante la tarde con una máxima de 20 grados. Adelaide tendrá algunas precipitaciones con una máxima de 20 grados. Melbourne soleado durante la tarde con un tope de 19 grados. Hobart estará parcialmente nublado con una máxima de 16 grados. Canberra parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 15 grados. Sydney presentará algunos chubascos por la tarde con una máxima de 17 grados. Brisbane estará parcialmente nublado con un tope de 22 grados. Y Darwin soleado toda la tarde con una máxima de 32 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 11 de agosto de 2025, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenida, bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Soy Gonzalo Aguirre Gómez Corta y un placer acompañarte durante esta hora y en nuestro idioma. Este lunes 11 de agosto vamos a explorar una iniciativa llamada Walk with a Doctor, Camina con un Doctor, en la que los profesionales de la medicina salen de la consulta para pasear con sus pacientes mientras hablan sobre cómo mejorar sus hábitos de vida. Se trata de un programa que, sin duda, predica con el ejemplo. Te traemos también lo último de la AFL, a falta de dos jornadas para las finales, con todo lo que han dado de sí los encuentros de este fin de semana. Pero primero, científicos australianos, chilenos y de otros países están muy cerca de desarrollar una vacuna contra el virus Hendra, el cual puede ser mortal y que está presente en Australia. Gracias a los anticuerpos de una alpaca chilena llamada Pedro, los investigadores están desarrollando terapias de inmunidad para combatir el virus Hendra, para el que no existe ni cura ni vacunas capaz de hacerle frente. La cooperación entre los científicos de la Universidad de Queensland y la Universidad Austral de Chile también se ha extendido a otros virus, como el Nipah y el coronavirus. En estas investigaciones, las alpacas, un tipo de camélido sudamericano, han sido fundamentales gracias a su capacidad para desarrollar nanocuerpos como parte de su respuesta inmune a los virus. A partir de ahí se están intentando desarrollar vacunas para humanos y otros animales. Nuestro compañero Claudio Vázquez ha entrevistado al biotecnólogo y académico de la Universidad Austral de Chile, Alejandro Rojas, quien participa en esta investigación y que nos cuenta por qué son tan importantes las alpacas.
Bueno, muchas gracias, Claudio, por la invitación. La verdad es que es un honor poder también comunicarse con la comunidad hispana en Australia y contarles las cosas que se están haciendo desde el otro lado, digamos, del mundo, desde Chile, en este caso, utilizando el sistema inmune de las alpacas. Me gustaría contarte un poco la historia de por qué las alpacas, porque esa es la primera pregunta que a la gente se le viene a la cabeza. ¿Por qué no conejos, ratones? No, ¿por qué la alpaca? Resulta que en los 90... Un grupo de científicos belgas tenía que llevar a cabo un curso práctico. Ellos tenían que sacar, todos los años hacían un curso de inmunología y le solicitaban a algunos estudiantes donar un par de mililitros de sangre, y con esa sangre ellos estudiaban los anticuerpos humanos. Resulta, era el principio de los 90 y los estudiantes no quisieron hacer el práctico, el curso práctico. Estaban asustados por el VIH, por el SIDA, y no querían tocar sangre humana. Entonces el profesor tenía en su refrigerador medio litro de sangre de dromedario, de suero de dromedario, y le entregó este preciado bien a los estudiantes. Se lo dividieron en hartos grupos, y resulta que en ese día los 20 grupos que estaban desarrollando el trabajo práctico encontraron que los anticuerpos de los camélidos, en este caso dromedarios, eran distintos a los nuestros. De ahí parte todo esto. Resulta que los anticuerpos, lo que ellos descubrieron, es que los anticuerpos de los camélidos son distintos a los nuestros en términos de que son más simples. Nuestros anticuerpos tienen 4 comunidades. Los de la alpaca y dromedarios, camellos, toda la familia de los camélidos, tienen 2. Y son idénticas. Al final tienen una, se podría decir. Y eso es posible producirlo en grandes cantidades y tienen ciertas propiedades súper interesantes que te puedo comentar más adelante.
Y en este sentido, Alejandro, ¿cómo surge esta idea de cooperar, ¿no?, entre un país como Chile y otro como Australia sobre algunos, digamos, que son virus, en este caso Hendra? Luego tocaremos otros virus también, ¿no?, pero como el Hendra y el Nipah, que no son virus tan masivos, tan conocidos, ¿no?, entre la población, pero sin embargo, sí, bueno, tienen un impacto y pueden llegar a ser muy dañinos.
Sí, bueno, esto parte un poco por el durante la pandemia, porque durante la pandemia una de las cosas muy productivas, una de las mejores cosas que pasó en la comunidad científica, es que un poco se bajaron los egos y se abrieron mucho a la cooperación internacional. todos estábamos de alguna forma trabajando para poder dar una solución, una vacuna, una terapia. Y en eso la Universidad de Queensland se había ganado un proyecto grande de la coalición para la preparación contra de epidemias, se llama CEPI, es una organización internacional que está financiada por muchos gobiernos desarrollados. Y la Universidad de Queensland se ganó un proyecto que tenía como objetivo desarrollar una nueva tecnología que se llama la tecnología de clamps, que son unas estructuras, digamos, que de alguna forma estabilizan las vacunas. Y en esa tecnología ellos desarrollaron la plataforma. Entonces, lo que tiene la Universidad de Queensland es una cantidad enorme de vacunas y prototipos de vacunas, cosas que todavía no van a llegar al ser humano porque, pues, tú sabes, toma mucho tiempo, pero son el sustrato o, digamos, el puntapié inicial para poder generar anticuerpos. Entonces las vacunas generan anticuerpos, los anticuerpos te defienden. Entonces con las vacunas prototipo de la Universidad de Queensland, durante la pandemia empezamos a trabajar, bueno, en parte en coronavirus, pero también en muchos de los otros virus que ellos ya tenían desarrollados vacunas prototipo. Entre ellas, Hendra y Nipah, y más allá de eso, o sea, nos ganamos un proyecto muy interesante. Esto está financiado por el HNMRC, si mal no recuerdo, que es el Fondo de Financiación Científico Australiano, y el proyecto es por sobre 1,8 millones de dólares australianos. Y tiene justamente como objetivo poder desarrollar terapias contra estos dos virus que son muy atingentes a lo local, digamos, Hendra principalmente en Australia, pero como tienen el vector, que este murciélago grande, este zorro volador, también Nipah es muy importante, porque no se sabe, digamos, si es que efectivamente existe o pudiese llegar Nipah a Australia también.
Y Alejandro, bueno, nos comentabas de que esta cooperación justamente surge en la pandemia. Obviamente todos sabemos lo complicado, ¿no?, que fueron estos tiempos. Pero te quiero preguntar, ¿cómo ha sido también trabajar con otras organizaciones, instituciones de otros países? Porque sé que esto es algo, tal como tú dices, se incrementó en la pandemia, pero generalmente es común trabajar con universidades y científicos de otros países. ¿También esto ha servido a Chile en alguna instancia, en algún modo?
Claro, por ejemplo, para nosotros en Chile el virus que a nosotros más nos interesa es probablemente el más peligroso de Latinoamérica. Bueno, aparte de la rabia, digamos que es un virus letal y todo lo demás, pero el virus en Chile y Argentina más peligroso se llama hantavirus, el hantavirus de los Andes. Lo transmite un ratoncito que se conoce como el colilargo y tiene una letalidad de cerca de un 30%. Y el problema es que, claro, la gente que se infecta usualmente son o trabajadores forestales, gente que vive en la periferia de las ciudades, y muchas veces niños que entran a jugar a una leñera, a un lugar cerrado, y a veces de a dos, de a tres. Entonces, ese es un tema que a nosotros nos toca muy, muy en lo personal, siendo, digamos, parte de la región de los ríos, que es el área de mayor incidencia de hanta en el país. Y la Universidad de Queensland tiene capacidades justamente que caracterizan anticuerpos y vacunas que nosotros en Chile no podríamos desarrollar. O sea, las máquinas para poder estudiar cómo se unen y ver las estructuras tridimensionales son muchos, muchos millones de dólares que nosotros en Chile no tenemos. Y ahí es donde nosotros combinamos nuestras capacidades, lo que no tienen los australianos hoy día, o sea, tienen parte, pero no tienen. Tenemos alpacas, digamos, sin limitaciones. A las alpacas no se les hace daño, se les vacuna como quien vacuna a un niño chico cuando nace, y después se les saca una muestra de genes. Pero esa gracia, esa combinación de nosotros poder tomar la alpaca, inmunizarla, crear anticuerpos y después con esos anticuerpos entregárselos a gente que tiene las capacidades de ayudarnos en la caracterización, eso tiene mucho valor. Yo siempre digo, es como que nosotros jugáramos en un partido de fútbol con otro científico y nosotros estamos bien atrás, somos los defensas, pero chuteamos la pelota muy bien y muy adelante. Entonces, los goleadores que vendrían siendo la Universidad de Queensland, la Universidad en Alemania, con la que trabajamos, ellos son los que meten los goles, ellos son los que realmente logran definir cómo esto funciona y efectivamente ayudarnos en publicar también en muy alto nivel y lograr el impacto que hemos logrado, por ejemplo, con el virus Nipah.
Sin embargo, las alpacas son la figura, ¿no?, del equipo en este momento. Digo, más que la
Claro,
corresponde.
la alpaca pone la pelota, o sea, esa es la gracia, ¿no?
Y justamente, Alejandro, te quiero preguntar, porque estuvimos conversando nosotros fuera de micrófono sobre una historia que es bastante particular, interesante, sobre también estas alpacas, ¿no? Como decíamos, Pedro aquí ya tiene su reputación en Australia, pero también hay otras alpacas que se han hecho, digamos, ciertamente famosas en otros lugares y tiene toda una historia, ¿no? Esto también de cómo se eligieron las alpacas. Y también te quiero preguntar en el sentido, ¿por qué eligieron alpaca y quizás no llamas o vicuñas u otro camélido?
Sí, bueno, esto nace de yo hice un doctorado en Alemania, después me fui a Escocia, estuve 6 años, y después de Escocia volví a Chile como profesor de la Universidad Austral, y ya había trabajado con estos anticuerpos pequeñitos en Escocia. Y uno de mis colegas me dijo, oye, pero ¿por qué no lo haces tú? Eres buen biólogo molecular, vas a tener la alpaca al lado, digamos, ahí el acceso. Y en el 2017 montamos la plataforma, compramos 7 alpacas. Y después tuvimos la donación de un maestro budista que nos donó otras 4 alpacas. Y ahí vienen 4 súper especiales. Viene Pedro, justamente la alpaca de la que conversamos, Buda, Dilgo y Tara. Y esos son 4. Y de hecho, Buda y Dilgo son hermanos, Tara y Pedro son hermanos. Y bueno, y la verdad es que con ellos hemos trabajado en el coronavirus. Por ejemplo, alpaca Buda tiene hasta su propio Instagram. Si quieres, lo puedes poner ahí en algún momento. Y con Pedro partimos el proyecto con el virus Nipah y el virus Hendra. Sin embargo, tenemos una colaboración. Como te decía, la Universidad de Queensland tiene tantos antígenos y vacunas prototipos que hoy día tenemos más de 15 proyectos andando, algunos de ellos financiados por agencias externas. Tenemos un proyecto muy lindo contra el virus africano que se llama el virus Lassa. Y en este caso, el virus Lassa lo está trabajando una alpaca que se llama Darío. Y bueno, y este viene financiado por el Ministerio de Salud de Corea del Sur. Imagínate, un proyecto financiado por Corea del Sur para tratar un virus africano. Y financian a Australia y financian a Chile. O sea, ese es el nivel de colaboración internacional que estamos logrando.
Y antes de ir a justamente esto que estás comentando, te quería preguntar algo que mencionaste someramente, pero que es importante para mucha gente. Las alpacas están bien cuidadas, ¿no? Por ustedes no sufren, digamos, maltrato animal, ¿no?
Y claro, la gracia en general, cuando uno habla de experimentación animal, se imagina justamente que el animal termina en un estudio y eutanasiado, digamos. En el caso nuestro de las alpacas, la verdad es que no se requiere. Y nosotros nos apegamos mucho a las 3 R, digamos, del trato animal, donde una de ellas tiene que ver con reciclar, con reducir y reciclar, o sea, el menor número de animales posible en el estudio. Y en ese contexto lo que hacemos es que le colocamos una vacuna a una alpaca de este prototipo. Después de un tiempo le sacamos una muestra de sangre pequeñita y ahí está todos los genes que nosotros necesitamos de su sistema inmune ya están ahí. La alpaca vuelve, está 1 o 2 años de vacaciones, digamos, ¿sí? Justamente esperando que baje su respuesta inmune y después la volvemos a inmunizar con otra vacuna en 1 o 2 años más. Así tenemos alpacas que llevan más de 10 años con nosotros. Un tema importante mencionar, todas las alpacas son machos y son todos feos. Porque resulta que en Chile, bueno, la alpaca en general, la alpaca hembra, que te puede dar una alpaquita chiquitita, tiene mucho más valor. Entonces, mucho más caro trabajar con hembra. Y en cambio, los machos, si los machos vienen manchados, si viene un macho con una mancha café o blanco con una mancha café o café con una mancha blanca, no te sirve de reproductor. Entonces, los criaderos empiezan a acumular machos feos que no sirven básicamente para la reproducción, que es para lo que sirven los machos en este caso, y los terminan vendiendo, digamos, muy, muy barato. Entonces nos llenamos de puros machos feos, pero los queremos mucho.
Sí, y son populares y fotogénicos hoy por hoy, ¿no? Se han
Claro,
vuelto muy, muy,
la
muy
gente no nota
famosos.
que son feos, digamos, se
Claro.
nota que son.
Y Alejandro, cuéntame, porque hemos hablado ya de varios virus, ¿no? De Hendra, Nipah, coronavirus, Anta, y sabemos que también hay cierta emergencia, por ejemplo, con la viruela africana, viruela del mono, monkeypox. Pero, ¿qué virus consideran hoy, digamos, los científicos como los que realmente hay que preocuparse más, que quizás tienen una mayor incidencia, mayor contagio, que hay que poner el ojo, digamos, en esos virus?
Mira, depende de quién haga la lista. La Organización Mundial de la Salud tiene una lista, que es la lista de virus peligrosos, son cerca de 10, y ahí están justamente todos los que mencionaste, los que más suenan. Hay que incluir quizás ébola, Lassa, como te mencionaba, y quizás algunos otros que son. La letalidad es menor, pero es tan alta la incidencia que al final la cantidad de personas que mueren es muy alta. Por ejemplo, el dengue. El dengue en Sudamérica ha causado estragos, han habido brotes muy importantes en Brasil, en Perú, en Argentina. Entonces, claramente son virus que son menos letales, pero la incidencia es muy alta. También la influenza tiene un riesgo muy alto porque es un virus muy transmisible. Y hay variantes, sobre todo las variantes que tienen que ver con la variante aviar o algunas variantes que son desconocidas para el ser humano y que si llegan a ser infecciones en el ser humano podrían ser muy severas las infecciones que se generan. Entonces, ahí hay mucha atención, sobre todo en el ámbito de la influenza y claro, y virus que son letales y que podrían eventualmente saltar al ser humano como justamente el Nipah, el Hendra y el Anta.
Importantes proyectos que justamente son un beneficio, ¿no?, para toda la humanidad en diferentes continentes y en diferentes lugares. Alejandro Rojas, biotecnólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Muchísimas gracias por conversar con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
No, muchas gracias, Claudio, y vamos a seguir trabajando. Ojalá nos encontremos más adelante con más noticias y más anticuerpos de otra alpaca. Que estés muy
Por
bien.
supuesto.
Si bien caminar ofrece numerosísimos beneficios para la salud física y mental, imagínate hacerlo acompañado por un médico con el que puedas conversar sobre diferentes temas relativos a tu bienestar. En Australia eso ya es posible gracias al programa internacional Walk with a Doc, en el que doctores y profesionales de la salud salen del consultorio y comparten con sus pacientes una actividad al aire libre para acercarles información que les ayude a crear nuevos hábitos. Se trata de un programa gratuito que nació hace 20 años y que recientemente se inauguró en Melbourne. Para saber de qué trata esta interesante iniciativa, nuestra compañera Silvia Rosas conversó con la líder de estas caminatas en Melbourne, la doctora Edna Correal Granados, especialista en medicina familiar y de estilo de vida.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Doctora Edna, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Para mí es un placer compartir contigo un rato y con tus oyentes.
Doctora Edna, suena muy interesante este programa de Camina con un doctor, en este caso con una doctora. Cuéntanos de qué se trata.
Sí, como tú dices, es un programa muy interesante. El fundador se llama David Zabger. Inició hace 20 años, como lo mencionaste, en el año 2005. Él es un cardiólogo que vive en Ohio y se motivó para salir a caminar con sus pacientes. Ha tenido una gran acogida. En este momento hay más de 212 grupos en más de 41 países en todo el mundo. Y es un programa básicamente... Se ofrecen caminatas educativas grupales sin ningún costo. Se lideran por un médico durante todo el año. Entonces es un programa muy completo. A mí me parece que es la combinación perfecta. Educación en salud más la actividad física, la conexión social, que también es muy importante, y el contacto con la naturaleza. Me parece a mí que es la receta perfecta para una vida más saludable.
La receta perfecta para una vida más saludable y también el momento perfecto para hablar con un profesional de la salud sobre salud, sobre tus problemas, pero me imagino que, bueno, no es una cita médica. Cuéntanos un poco cómo es esta dinámica para no... digamos que tomar el tiempo de los demás y que todos los participantes se beneficien de este programa.
Sí, Silvia, tienes razón. Es un programa que está diseñado para que escojamos un tema y en cada ocasión hablemos de ese tema en particular. Como te digo, la charla se lleva a cabo al principio. Luego, durante la caminata, tendremos algunas pausas donde seguiremos hablando preferiblemente del mismo tema. Pero las personas tienen la posibilidad de seguir conversando durante la charla, durante la caminata también.
Decimos caminata, pero la verdad es que cada persona tiene una condición física diferente y la resistencia física también. ¿Cuánto duran estas caminatas y cuántos kilómetros o metros se recorren?
Bueno, en nuestro caso en particular aquí en Melbourne vamos a hacer las caminatas con una duración de una hora. Es un poco menos porque, como te digo, primero hay una charla, entonces mientras la persona llega, hace un check-in que se hace online, luego tenemos la charla, básicamente se convierte más o menos en unos 45 minutos. Ahora, no todas las personas están obligadas a cumplir con esos 45 minutos, como te digo, lo pueden hacer a su ritmo, simplemente nos podemos encontrar al final nuevamente, pero cada uno puede hacer la distancia que más le convenga.
Doctora, yo quiero saber qué fue lo que te motivó a este programa, porque realmente ustedes siempre están ocupados, ustedes siempre, ya sea que estén trabajando, atendiendo a los pacientes o adquiriendo más conocimiento y más especialización y demás. Entonces, pues es muy loable tener a los profesionales de salud donando su tiempo y su conocimiento para este tipo de proyectos. ¿Qué fue lo que te motivó a unirte a este programa de Caminar con una doctora?
Mira, a mí me apasiona el hecho de ayudar a las personas a vivir más saludables, a llevar una vida más activa. Me parece que de esta manera puedo contribuir en la solución del gran problema que tenemos en este momento con el incremento de las enfermedades crónicas prevenibles. Me parece una manera diferente, más proactiva. Podemos motivar e inspirar a las comunidades a través del movimiento y de la conversación. Liderar, dando ejemplo, me parece una manera pues bastante efectiva, ¿no? Practicar lo que se predica. Para mí, pues es un privilegio y una oportunidad, ¿no? Salir del consultorio, como dices tú. Me parece que simplemente ponerme mis zapatos cómodos, salir con mis pacientes, con la comunidad en general, me alegra a mí también, ¿no? Me motiva también a mí. Y sabiendo que caminar es una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestra salud, pues me parece perfecto, una actividad que combina todo.
Una de tus especialidades, además de médico de cabecera, es que tú estás especializada en medicina de estilo de vida. No sé si mucha gente sepa sobre esta especialización, esta área en la que tú te enfocas.
Mira, la medicina del estilo de vida ha tomado mucho auge en las dos últimas décadas. Como dices tú, tal vez no es muy conocida precisamente por eso, porque es una rama de la medicina, un enfoque bastante nuevo realmente. Es, como lo mencionaba anteriormente, es un enfoque que se basa en la evidencia, ¿no? Y tratamos de ayudar a los pacientes a cambiar sus hábitos por unos hábitos mucho más saludables. De esa manera podemos prevenir muchas enfermedades que en el momento son bastante comunes y que son prevenibles, ¿no? Las enfermedades crónicas.
Hablando de esto de medicina preventiva, muchas veces dices, bueno, sí, yo estoy con sobrepeso, pero para la persona a veces es difícil tener una nueva, no solamente una nueva rutina, sino crear hábitos. ¿Podemos ir entonces, en este caso, con un médico del estilo de vida a que nos ayude a crear una nueva rutina? Cuéntanos un poco, a mí me interesa mucho esta dinámica porque pareciera de repente que estamos solos, ¿no? Y que los hábitos los vamos a crear de la noche a la mañana, no sé cómo, pero el médico a uno le dice, no, es que tiene que comer menos, o tiene que comer más verduras, o tienen que hacer más ejercicio. Te dicen qué tienes que hacer, pero no te dicen cómo.
Exactamente. Ese me parece a mí que es como un gap en nuestra práctica de la medicina. Por ejemplo, la parte de la nutrición, la parte de la actividad física, de todas estas cosas, no nos enseñan mucho realmente, ¿no? Durante nuestra carrera. Entonces, existe allí este vacío. Y claro, estamos dispuestos a ayudar a nuestros pacientes a cambiar los hábitos. Como dices tú, no es fácil, es bastante difícil. Tenemos entrenamiento, por ejemplo, en entrevista motivacional y en psicología positiva. Entonces, teniendo pues estos skills, podemos ayudar de una manera como más integral o más completa a nuestros pacientes para motivarlos a hacer estos cambios.
Bueno, como ya habíamos dicho, este es un programa internacional que se realiza en otras ciudades del mundo. ¿Dónde puedo averiguar si quien nos está escuchando no está en Melbourne, pero está interesado en estas caminatas? ¿Dónde puedo averiguar si hay un programa de Walk with a Doctor en mi comunidad?
Sí, claro. Mira, pueden conectarse en la página www.walkwithadoc.org. Si quieren averiguar más de, en nuestro caso en particular, Melbourne, entonces buscan el Melbourne Chapter. Pero como tú dices, muchas personas pueden escucharnos desde otras partes. Entonces, en esa página van a encontrar toda la información y pueden encontrar todos los puntos, todas las ciudades que hacen parte de este gran programa.
¿Por qué es importante caminar? Ahora que hablábamos de la medicina preventiva, ¿cuáles son los beneficios de caminar independientemente de este programa? Que bueno, un gran beneficio es poder hacerlo acompañado con un profesional de la salud. ¿Cuáles son los beneficios de caminar?
Sí, realmente como tú dices, caminar es universal, es práctico y brinda muchísima satisfacción caminar. Está científicamente comprobado que trae una cantidad enorme de beneficios para nuestra salud, incluyendo la salud física, la salud mental, la salud cognitiva. Por ejemplo, desde el punto de vista de la salud física, nos ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer, nos ayuda a controlar o evitar la hipertensión, o sea, la presión arterial alta, los problemas de colesterol, la diabetes. Desde el punto de vista de la salud mental, nos ayuda a prevenir o a tratar enfermedades como, por ejemplo, la depresión, la ansiedad. Desde el punto de vista cognitivo, nos ayuda muchísimo con la memoria, con la creatividad, también con la parte de evitar deterioros cognitivos más adelante. Hay mucha evidencia científica. Básicamente lo que tú dices, ¿no? Se puede realizar en cualquier lugar, no se requiere ningún equipo especial, es divertido, puedes socializar, o si decides hacerlo solo, pues también puedes tener tiempo para ti mismo, ¿no? Nos regala una dosis de inmersión, pues, en la naturaleza, si lo hacemos en al aire libre. Como decía Hipócrates, caminar o hacer ejercicio es la mejor medicina para el ser humano. Y si el ejercicio, esto no lo dice él, pero se dice que si el ejercicio se pudiera embotellar, sería el medicamento más recetado.
Y hablando de ejercicio y medicamento, ¿cuánto realmente tenemos o tiene que caminar una persona para que se vea ese impacto, ese beneficio? Es decir, ¿cuántas veces al día? ¿Cuánto tiempo durante un día para realmente ver estos beneficios que nos mencionas?
Sí, mira, existen unas guías de actividad física en Australia, existen las guías americanas. Las guías en general lo que nos dicen es que caminar 30 minutos por día de una caminata, pues, o un ejercicio moderado durante 5 veces a la semana es lo ideal. Eso se traduce a 150 minutos por semana. Entre 150 y 300 minutos es lo ideal. Depende mucho también de tu condición física, ¿no? Pero bajo unas condiciones normales, lo que decimos es una caminata moderada. ¿Qué significa esto? Una de las maneras de saber que estamos haciendo un ejercicio moderado es que empezamos a sentir un poquito más nuestro corazón, un poquito de dificultad para respirar, un poquito de sudoración. Y una manera también de saberlo es, pues, sostener una conversación, pero, por ejemplo, si quisieras cantar, no podrías hacerlo. Eso significa que es moderado. Moderada intensidad.
Para las personas que nos están escuchando y que ya están pensando en inscribirse a la siguiente caminata, que será este próximo 30 de agosto, ¿qué debe de llevar la persona, además de energía, por supuesto?
Sí, claro, están todos invitados. Vamos a realizar la caminata en el Jardín Botánico el sábado 30 de agosto a las 10 de la mañana. El punto de encuentro es en el Centro de Visitantes, Visitor Center. Están invitados, como dices tú, a traer toda esa buena energía, unos zapatos cómodos, no hay necesidad de nada especial, pero pues sí, ropa cómoda, bien abrigados, si está haciendo un día frío, que posiblemente será todavía. Tienen que traer, no están obligados obviamente, pero pues sería bueno que traigan su botellita de agua. Y no olviden, por favor, su bloqueador solar.
Por favor, recuérdanos nuevamente la página donde se pueden registrar y, sobre todo, las personas que no están en Melbourne, la página donde pueden ver si en su comunidad hay un programa de estos y unirse a estas caminatas con un doctor o una doctora.
Sí, la página es www.walkwithadog.org.
Perfecto. Doctora Edna Correal Granados, gracias por esta charla y esperemos que mucha gente se una y aproveche estos espacios que ayudan a cuidar la salud y a construir comunidad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Silvia.
Vamos ahora a los deportes, que tenemos con nosotros a Noelia Blasco, que nos va a contar todos los detalles de lo que ha dado de sí la jornada más reciente de la EFL. Noelia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. Pues vamos a repasar lo que ha dado de sí la jornada, la número 22 ya, y recordamos que estamos ya en el último tramo ya prácticamente de la temporada y que solo nos quedan dos rondas más antes de que lleguen las finales. Vamos a comenzar repasando lo que sucedió este fin de semana con los partidos. Hablamos de Richmond y St Kilda. Los segundos lograron su tercera victoria consecutiva ante Richmond, esta vez por 52-56. El partido fue muy reñido en el MCG. Comenzó con una ventaja importante para los Saints, especialmente en el primer cuarto. Richmond estuvo algo flojo en defensa, permisivo en cierto modo, aunque St Kilda sí que comenzó a mandar balones largos y a partir de ahí pues cambió la dinámica del partido. Richmond aumentó la presión también la intensidad física y, bueno, pues se tradujo en un juego un poco más atrevido, podríamos decir. Desafortunadamente, pues no fue suficiente para asegurar la sexta victoria de la temporada, pero pues sí que mostraron un poquito de ilusión, especialmente para un futuro próximo. Hablamos ahora de Sydney, que negó a Brisbane un puesto entre los dos primeros en la clasificación con su victoria por 92-90. Y es que las esperanzas de Brisbane de cara a las finales pues se caen. Vencieron con un inspirado Isaac Heaney. Brisbane pudo marcar 3 goles en el último minuto para reducir la diferencia final del encuentro. Y los Swans, por su parte, pues estuvieron liderados por los 5 goles de Heaney, 4 de ellos los consiguió la primera mitad y con un estilo pues de carrera y ataque prácticamente imparable. Los Lions, por su parte, sufrieron la ausencia de varios jugadores por lesión y eso pues acabó definiendo también el resultado del partido. Y hablamos de Gold Coast Suns, que vencieron a Carlton con una victoria por 19 puntos, 93-74. Los Blues marcaron 6 de los últimos 7 goles del partido, se metieron miedo, pero no fue suficiente para dar también la vuelta a un partido que prácticamente pues estaba ya encarrilado tras los primeros 3 cuartos con un gran dominio. Carlton tuvo momentos pues buenos, prometedores para cerrar el partido, pero pues finalmente el acierto, la potencia entre el arco pues superó ese atrevimiento del equipo y destacamos que resultó ser el partido número 350 de Damien Hardaway como entrenador senior, 307 de ellos los consiguió para Richmond. Y hablamos de los Dockers de Fremantle, que dieron la sorpresa, remontaron en el último suspiro, último momento de partido, cuando parecía clara la victoria de Port Adelaide. Fremantle protagonizaron, pues diríamos, una dramática remontada por 6 puntos, 92-86. Y con este resultado se colocan en la clasificación entre los 4 mejores, que realmente ese era el objetivo. Los Dockers llegaron a perder por 14 puntos al comienzo del último cuarto, pero pues fueron marcando, anotando 4 de los últimos 5 goles para resistir pues las embestidas de Port, un 10º en la clasificación, que pues registró su mejor marca de la temporada con 8 goles. Pero el capitán de los Dockers, Pierce, el que es el que cambió la suerte del partido, podríamos decir, marcó un gol a menos de un minuto del final que valió finalmente para llevarse la victoria. El equipo con este resultado asciende a la sexta, a la cuarta posición antes de enfrentarse a Brisbane y Western Bulldogs de cara a las finales. Y hablamos de los Giants, que lograron una victoria importante ante Melbourne por 133-79 en un encuentro que dominaron pues prácticamente sin dificultades. Se puede ver en la diferencia del resultado. Greater Western Sydney se mantiene con este resultado en el top 8 y llegaron a contar con una ventaja de 58 puntos a mediados del tercer cuarto, pero acabaron bajando el ritmo. Aún así, pues 133-79 es un resultado muy, muy abultado. Y hablamos de Western Bulldogs, que derrotaron a los Demonios en un partido muy igualado en el MCG, 105-99 fue el resultado final. Los de Beveridge marcaron 6 goles en el último cuarto para mantenerse en la pelea por el título también en el mes de septiembre y se mantienen a solo 6 puntos de distancia. Naughton, por su parte, continuó su racha de goles hacia su primer título All-Australian al marcar 5 goles por cuarta vez en 6 semanas, nada más, y además de los 7 que anotó contra Essendon en la jornada número 20. El jugador anotó el gol de la victoria en el último cuarto antes de marcar su gol número 55 de la temporada. Y hablamos de West Coast Eagles y los líderes, Adelaide Crows, que casi salta la sorpresa en este partido entre colista y líder. Adelaide tuvo que luchar muy, muy duro contra los Águilas, irreconocibles prácticamente, para llevarse la victoria. El resultado final fue de 87-78, pero sorprendieron y mucho los últimos de la tabla. Se mostraron Gonzalo valientes, hasta el punto de que parecía que se iban a llevar el partido y ser la mayor sorpresa de la temporada, teniendo en cuenta que únicamente han ganado un partido en lo que llevamos de temporada, son últimos, pero realmente es que fueron muy superiores a los líderes, jugaron atrevidos, desplegaron pues su mejor juego de la temporada, se podría decir, y Adelaide acabó pues finalmente remontando, tirando de valentía y de técnica en el último cuarto para sumar una nueva victoria, y ya van 16. Gonzalo, este ha sido el resumen del fin de semana. Recordamos, como he dicho antes, quedan solo dos jornadas y nos entraremos ya de lleno en esas finales para conocer quién será el campeón de esta temporada 2025.
Pues muchas ganas que tenemos para que lleguen estas finales. Muchísimas gracias, Noelia, por este tan amplio reporte.
Un placer, como siempre.
Pues esto ha sido todo por hoy, pero antes de despedirme te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la 1 de la tarde en vivo por la radio, pero también puedes hacerlo cuando tú quieras por medio de nuestra página web www.sbs.com.au/spanish. También puedes bajarte nuestra aplicación SBS Radio para que puedas escuchar todos nuestros programas cuando y donde quieras. También nos puedes seguir por Facebook en nuestra página SBS Spanish Australia en español. Que tengas un buen día y, como siempre, estaremos de nuevo al aire mañana a la 1. Hasta entonces.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.